Muy buenos días a todos. Llevaba un par de semanas sin poder venir y tenía ganas de venir y de poder disfrutar de un culto completo. Hoy disfrutar tampoco va a ser posible por culpa del predicador. Pero vamos a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, unas palabras de Jesús del capítulo 6, los versículos que van del 1 al 8. Mateo 6, del 1 al 8 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como sabéis, yo soy aficionado a correr y no sé si sabéis qué es lo peor que puede pasarte cuando sales a correr. Sé que algunos de aquí también lo practicáis y debéis saber la respuesta. Lo lógico sería pensar en una lesión. Tendría que ser acabar una carrera con dolor o acabar en el hospital. Algo malo sería también no completar el entreno, el número de kilómetros que te hayas propuesto, abandonar antes de tiempo, o completarlo pero no a la velocidad que querías. Pero en realidad no, nada de eso es lo peor que te puede pasar. Lo peor de todo es completar un entreno perfecto, haber cumplido o mejorado tus objetivos, ir a coger el móvil para subir el entreno en Strava o en cualquier red social de deporte que utilices, y ver que la aplicación ha fallado y que tu entreno no ha quedado registrado. Eso es lo peor, porque eso significa que nadie de tus contactos sabrá lo que has hecho. Parecerá que ni siquiera has salido a correr aquel día. No te va a llegar ningún comentario de admiración, ningún aplauso, ningún like. Y si nadie lo sabe, ¿de qué te ha servido? ¿Para qué lo has hecho? No hace falta salir a correr para tener esta sensación. Mucha gente quizá no pagaría 250 euros por cenar en un 3 estrellas Michelin si no pudiera subir una foto de ello en sus redes sociales. O quizá preferiría pasar sus vacaciones en Menorca, aunque queda mejor la foto en el Caribe debajo de un cocotero. O salir a caminar en lugar de meterse en el gimnasio. Pero claro, nos debemos a nuestra audiencia. Necesitamos que los demás vean y piensen que nos lo pasamos en grande, que somos felices, que nuestra vida es muy divertida, que nuestros hijos son los más guapos y los que mejor se lo pasan. La mayoría de nosotros, tanto si somos conscientes de ello como si no, hacemos las cosas buscando la aprobación de algún público. La cuestión no es si tenemos un público, lo tenemos seguro. La cuestión es qué público tenemos, para quién hacemos lo que hacemos, a quién estamos sirviendo con nuestras vidas. Mucho de lo que publicamos, por no decir casi todo, no es gratuito. Buscamos una recompensa por parte de alguien y para obtenerla tenemos que mostrar lo que hacemos y sobre todo que parezca que solo hacemos cosas buenas. Y ojo que el mensaje de hoy no busca que abandonéis vuestras redes sociales, ni que dejéis de compartir aquello que os parezca bien. Solo quería utilizarlo como contraste con la lectura que hemos hecho. Jesús nos habla de no hacer las cosas para ser vistos de los demás, porque con ese objetivo no tendremos recompensa de nuestro Padre, sino que nos habla de un Dios que ve en lo secreto y recompensa en público. Pero, ¿qué lugar tiene la motivación de la recompensa en la vida cristiana? Si añadimos al texto de Mateo que hemos leído, los versículos que van del 16 al 18 dicen: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y de nuevo dice, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hasta tres veces en el mismo capítulo Jesús dice que Dios recompensa a los que le han prestado la clase de servicio que él desea. Y se suele decir que la motivación de la recompensa no tiene absolutamente ningún lugar en la vida cristiana. Se mantiene que debemos ser buenos por ser buenos, que la virtud es su propia recompensa y que hay que desterrar de la vida cristiana la misma idea de que haya una recompensa. Algo de esto fue lo que inspiró el gran soneto español del siglo XVI, que seguro que conoceréis. Yo soy muy malo leyendo poesía, pero como me viene bien os lo leo. Dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Sin duda, este soneto es una expresión enorme de una gran nobleza espiritual. Sin embargo, Jesús no se retrajo de hablar claramente de las recompensas de Dios. El dar limosna, el hacer oración y el ayunar como es debido, Jesús nos asegura que no quedarán sin su recompensa correspondiente, a no ser que se hagan únicamente de cara a la galería, a no ser que se hagan para obtener la aprobación de los demás. Y no son tres casos aislados. Jesús dice también que los que sufran lealmente persecución o que el que dé a uno de sus pequeñitos un vaso de agua no quedarán sin su recompensa. La enseñanza de la parábola de los talentos también es, al menos en gran parte, que el servicio fiel recibirá la recompensa correspondiente. En la parábola del juicio final, la enseñanza obvia es que hay recompensa o castigo para nuestra reacción a las necesidades de nuestros semejantes. Está suficientemente claro que Jesús no dudó en hablar en términos de recompensa y castigo. Y es una regla indiscutible de la vida que cualquier acción que no produce ningún resultado es un sinsentido. Una bondad que no dé ningún fruto no sirve para nada. A menos que la vida cristiana tenga un propósito y una meta que valga la pena obtener, se convierte en un despropósito. El que cree en el Evangelio y en sus promesas no puede creer que la bondad no tenga resultados más allá de sí misma. Pero hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta cuando Jesús habla de recompensas. Definitivamente no está pensando en términos de recompensas materiales. Y siendo cierto que, casi sin lugar a dudas, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos en que las ideas de bondad y de prosperidad material están íntimamente relacionadas, no era la prosperidad material lo que Jesús prometía a sus seguidores. De hecho, les prometía pruebas y tribulaciones, sufrimiento, persecución y muerte en algunos casos. Lo segundo que tenemos que pensar es que la recompensa más elevada nunca se le da al que la está buscando. Si uno está siempre buscando una recompensa, si uno está contabilizando lo que cree haberse ganado y merecer, se perderá la recompensa que busca. Y se la perderá porque ve a Dios y ve la vida equivocadamente. El que siempre está calculando su recompensa piensa en Dios como quien piensa en un juez o quien piensa en un contable, y sobre todo piensa en la vida en términos legalistas. Está pensando en hacer tanto y ganar tanto. Está pensando en el debe y en el haber. Está pensando en presentarle a Dios una cuenta y decirle, todo esto lo he hecho yo. Reclamo mi recompensa. Este punto de vista concibe la vida en términos de ley en vez de amor. El que actúa con amor no piensa en la recompensa. La gran paradoja de la recompensa cristiana es esta. La persona que anda buscando una retribución y que calcula lo que se le debe, no lo puede recibir. La persona cuya única motivación es el amor y que nunca piensa en haber merecido una recompensa, es quien la recibe. Entonces, ¿de qué tipo de recompensas estamos hablando? Estamos hablando de satisfacción. El que hace lo que es debido, la obediencia a Jesucristo, el seguir su camino, siempre produce satisfacción. Bien puede ser que si una persona hace lo que es debido y obedece a Jesús, pierda su fortuna, su posición, su reputación, acabe en la cárcel, pero todavía poseerá esa íntima satisfacción que vale más que todo lo demás, porque no se le puede poner precio. No hay nada como ello en todo el mundo. La recompensa es ese contentamiento que es la corona de la vida. Se habla de un hombre que era el mejor cirujano plástico de Inglaterra durante la guerra, que dejó su consulta particular en la que ganaba una fortuna para dedicar todo su tiempo a remodelar las caras y los cuerpos de aviadores quemados o mutilados en combate. Cuando le preguntaron de cuál era su ambición, la respuesta fue: quiero ser un buen artesano. Sus ingresos anuales no eran nada comparados con la satisfacción de un trabajo bien hecho. La primera recompensa cristiana es esa satisfacción, ese contentamiento, que no hay dinero en el mundo que pueda comprar. Y la segunda recompensa es todavía más trabajo que hacer. Otra paradoja de la idea cristiana de la recompensa es que una labor bien hecha no trae descanso, comodidad y facilidades. Trae todavía mayores demandas y esfuerzos más intensos. En la parábola de los talentos, la recompensa de los servidores fieles fue una responsabilidad todavía mayor. Cuando un buen profesor tiene un estudiante brillante, no le baja el listón, sino que le da más trabajo que a ningún otro. Cuando un club tiene un buen jugador, no le pone en el segundo equipo para que juegue a sus anchas, sino que se le pide que rinda al máximo contra los mejores. La recompensa cristiana funciona al revés que la del mundo. La recompensa del mundo sería ponérselo a uno más fácil. La del cristiano consiste en que Dios le pone sobre los hombros más cosas que hacer por él y por sus semejantes. Cuanto más duro sea el trabajo que se nos dé, mayor debemos considerar que ha sido la recompensa. Está muy bien que lo publicado en nuestras redes sociales sea muy bonito, pero guardémonos de tratar de demostrarles a los demás lo buenos que somos para que nos vean. No nos perdamos la mejor recompensa de nuestro Padre Celestial. Para los judíos había tres grandes pilares en una vida religiosa: la limosna, la oración y el ayuno. Jesús nunca se lo habría discutido, pero lo que le molestaba de verdad era que tan a menudo en la vida humana las cosas más auténticas se hagan por motivos falsos. Jesús sabía que cuando las cosas se hacen para darse gloria a uno mismo, pierden la parte más importante de su valor. Puede que una persona dé limosna no realmente para ayudar a la persona a quien le da, sino simplemente para demostrar su propia generosidad, quizá para recibir la alabanza de otros. Puede que una persona haga oración de tal manera que no vaya dirigida a Dios, sino a sus semejantes, a sus oyentes, para demostrar una piedad excepcional. Puede que una persona ayune únicamente para mostrarle al mundo lo disciplinada y lo sacrificada que es. Podemos hacer muchas buenas obras con el único fin de ganarnos la alabanza de la gente, aumentar nuestro prestigio y mostrarle al mundo lo buenos que podemos ser. Según lo veía Jesús, no hay duda de que esas cosas reciben una cierta clase de recompensa. Tres veces Jesús utiliza la frase: de cierto os digo que ya tienen su recompensa, que se puede traducir como: ya han recibido su paga completa. La palabra que se usa en el original era el término técnico, comercial y contable del que recibe un pago en su totalidad, un recibo que hacía constar que se había cobrado todo lo que se debía. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: si das limosna para hacer gala de tu propia generosidad, recibirás la admiración de la gente, pero eso será todo lo que vas a recibir. Esa será tu paga en total. Si haces oración de tal manera que despliegas tu piedad a la vista de los demás, te ganarás cierta reputación, pero será todo lo que recibas. Si ayunas de tal manera que todo el mundo lo sepa, se te conocerá como alguien muy disciplinado, pero ahí quedará todo. Como terminaba un artículo de La Vanguardia titulado «Dime qué publicas en redes sociales y te diré cómo eres», la aprobación de los demás provoca una falsa subida de la autoestima que, como cualquier droga, calma nuestra angustia existencial, aunque solo sea por unos momentos. Cada vez se hará más imprescindible para pasar el tiempo sin ansiedad por culpa del vacío emocional que produce esa necesidad de que los demás vean cuán listos, fuertes, ricos o guapos que somos. En definitiva, las redes sociales para algunos de sus habitantes, dice el artículo, son como el chocolate que calma la ansiedad de la frustración, y endulza por unos momentos las vidas de personas que están vacías de lo más esencial, el amor. Jesús está diciendo: si todo lo que te propones es conseguir las recompensas del mundo, no cabe duda de que las conseguirás, pero no debes esperar las recompensas que solo Dios puede dar. Y sería una persona tristemente miope la que se aferrara a las recompensas del tiempo y dejara escapar las de la eternidad. No nos lo perdamos. Que el Señor le bendiga.